Primera Zona.
Son las 11 de la mañana, déjate de broma. Son las 11 de la mañana, 35 minutos de este lunes 19 de diciembre del 2016. Hay 21 grados de temperatura aquí en Montevideo. La máxima 23, la mínima 16, mayormente nublado, pero se empieza a despejar más o menos a las 2, 3 de la tarde. Ya empieza a aparecer el sol y así permanecerá. Martes y miércoles con sol. El miércoles las temperaturas ya van a entrar a subir, ¿no? Decía hoy una máxima de 23, ya mañana la máxima 27 grados. El miércoles 32, pero el jueves y viernes va a haber tormentas y descenso de temperatura. 26 de máxima para el jueves, 24 para el viernes. El sábado, tipo sándwich, va a haber un día soleado con 28 grados de máxima, 21 de mínima, pero la tormenta y las lluvias volverán ya el domingo y lunes, según el pronóstico extendido de The Weather Channel, ya de la próxima semana, o sea que se estaría salvando justo el 24, ya el 25 no, eso es lo que dice The Weather Channel el día de hoy. Recién arrancamos la semana, siempre hay posibilidad de actualizar y ojalá que puedan cambiar un poco las condiciones climáticas, sobre todo para el fin de semana, ¿no? Donde muchos van a estar festejando. Bueno, amigos, los trabajadores de supermercados van a definir en la jornada de mañana si paran o no en las fiestas, tras analizar una propuesta realizada por el gobierno en la que se otorga parte de la plataforma reivindicativa. El planteo, que cuenta con la aprobación de los empresarios, lo que tiene es esto: un salario de 20.000 pesos mínimo a partir del 1 de julio de 2017 y se reconoce antigüedad. Según dijo a Montevideo Portal el dirigente Raúl Ferrando, es una propuesta que tiene sus bemoles, pero puede ser potable, y además hizo hincapié en que la decisión final será tomada por la asamblea, obviamente, ¿no? En caso de que se rechace el acuerdo en esa asamblea de trabajadores, se votará también la realización de trancazos que en principio estaban previstos a partir del próximo jueves 22 y durante Navidad y Año Nuevo también. Bueno, me parece que, digo, no tengo todos los detalles, pero a rasgos generales, por lo menos en algunas cosas se acercan. Este salario de 20.000 pesos mínimos a partir de el 1 de julio de 2017 y el reconocimiento de antigüedad, por lo menos creo que son dos de las cosas que pedían los trabajadores, ¿no?
Va a tener que flexibilizar un poco porque, bueno, ya llegan los últimos días del año. Y para tratar de evitar también estos trancazos que pueden, bueno, perjudicar a mucha gente. Aunque, bueno, obviamente están en sus derechos de protestar, bueno, de reclamar.
Claro.
Pero bueno, esperemos que se llegue a una... A que mañana la asamblea...
Mañana se va a resolver y allí estaremos informándoles a ustedes de la resolución y qué es lo que va a pasar, si es que se concretan o no finalmente los trancazos que estaban previstos para el próximo jueves 22, pero que en principio han quedado a la espera de la asamblea de mañana tras este nuevo planteo de los empresarios de un salario mínimo de 20.000 pesos a partir del 1 de julio de 2017 y el reconocimiento de la antigüedad, algunos de los ítems, ¿verdad?, que estaban en la lista de reclamos por parte de los trabajadores. Y en otro orden de cosas, increíble pero cierto, el ex recluso sirio de Guantánamo, Jihad Diab, regresó a Montevideo tras ser deportado por Sudáfrica, a donde viajó días atrás, ¿verdad?, luego de una larga huelga de hambre aquí en Uruguay. Diab llegó a Montevideo sobre la medianoche del sábado en un avión de la aerolínea, ¿verdad?, desde Johannesburgo, ciudad a la que había partido sorpresivamente. Sorpresivamente se fue,
En la madrugada del viernes había partido, claro. Y volvió casi 48 horas después.
Se fue sorpresivamente y volvió sorpresivamente también, ¿no? El canciller Rodolfo Nil Novoa confirmó a Telenoche efectivamente el retorno de Diab y dijo que el sirio es un hombre libre, va a donde y cuando quiere. Nil Novoa también reclamó a la prensa que dejara en paz a Diab y le saque los micrófonos de arriba para que tenga una vida normal. Lo que sabemos es por la prensa, no nos dijo nada ni cuándo se fue ni cuándo volvió, dijo a la agencia AFP una llegada al círculo que ayudó al sirio aquí, o que está ayudando al sirio aquí en Uruguay, porque en definitiva está nuevamente entre nosotros. No sabemos si con la intención de buscar nuevamente otro viaje, otro país en donde pueda reunir a su familia, que es lo que él tenía como objetivo, pero bueno, en definitiva, lamentablemente no le salió porque no fue aceptado por Sudáfrica.
Exactamente, ¿verdad? Él había viajado con una visa de turista,
claro.
Y bueno, eso habría sido el problema al ingresar a Sudáfrica, que no le... Bueno, le permitieron el ingreso. Exacto. Como ciudadano residente.
Exacto, bueno, así que está de nuevo entre nosotros y reiteramos, veremos que es lo que ocurre. Evidentemente el hombre quiere reunirse con su familia y eso no tendrá lugar aquí en Uruguay. Eso es lo que uno tiende a pensar según los últimos acontecimientos. Y el expresidente José Mujica dijo que no va a ser candidato a la presidencia, pero aclaró que no será por falta de ganas, sino por lo cerca que estoy de la tumba, así lo dijo. En declaraciones a Radio Uruguay, Mujica dijo que está dispuesto a acompañar al Frente Amplio en las próximas elecciones, pero claro, en el esfuerzo y respaldando, dijo. Escuchémoslo.
Soy un severo candidato a la tumba, con altísimas probabilidades, porque por la edad que tengo estoy cerca. Para morirse lo único que se precisa es estar vivo. Pero convengamos que los que tenemos una avanzada edad estamos más cerca, tenemos más probabilidades. Yo estoy dispuesto a acompañar a mis compañeros en el esfuerzo, en respaldar, pero no me veo como candidato a la presidencia. No porque no me guste y no porque no tenga apoyo. Lo más peligroso es que si me largo, gano. ¿Y después qué hago con mi vejez? ¿Se da cuenta? Y es un puesto de honor tremendo, pero mucho más lindo que el honor es vivir dos o tres años más.
Se tiene fe el hombre, ¿no? Si me largo, gano, dice.
Sí, ¿eh? Sí,
se
sí,
tiene
sí.
Una fe, fierro. Pero bueno, lo que ha dicho es que no. De hecho, vamos a estar con Zabalza esta semana aquí en la radio.
Mañana.
Pero también lo decía en voces que lo veía como candidato, que se iba a presentar.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver qué nos cuenta mañana Zabalza cuando esté aquí con nosotros, entre otras cosas que hablaremos. Y bueno, dijo algunas cosas más también Mujica, porque ya tiró que la cosa va a ser entre Daniel Astori y Daniel Martínez. Ya hasta definió los candidatos del Frente Amplio y los que se van a oponer, según... lo dijo en distintos medios de prensa, ¿verdad? Que recogen hoy distintas versiones de distintos tramos de lo que ha dicho Mujica en estas últimas horas. Y bueno, precisamente el ministro de Economía, Daniel Astori, se refirió aquí en la mañana del Espectador sobre la pérdida, ¿verdad?, del voto 50 con la salida de Gonzalo Mujica de la formación del Frente Amplio, actuando de ahora en más como diputado independiente. Astori dijo que esto no estaba en los cálculos, al tiempo que resaltó lo positivo del hecho.
No estaba en nuestros cálculos. La pérdida del voto 50, lo escuché en la tertulia y estoy de acuerdo con lo que se dijo, tiene aspectos negativos, pero también tiene aspectos positivos. Esto es, nos obliga a ser más cuidadosos en el análisis, nos obliga a tener en cuenta puntos de vista que pueden enriquecer nuestra propuesta, nos obliga a conversar, nos obliga a escuchar. Así que hay que verlo positivamente también.
¿Qué actitud esperan de Gonzalo Mujica en este proceso de discusión?
Bueno, yo creo que tanto con el diputado Gonzalo Mujica como con diputados, obviamente en primer lugar del Frente Amplio, pero también de los partidos de la oposición, tenemos que tener una actitud de diálogo y de apertura para saber qué piensan ante cada decisión o ante cada propuesta del gobierno y, como dije recién, tener en cuenta sus puntos de vista y poder con ellos darle más fortaleza, más solidez a cada propuesta que se realiza y que va a tener que equilibrar, digamos así, dos factores fundamentales. Por un lado, el cumplimiento del programa del Frente Amplio, por el que votó la ciudadanía, y por otro lado, las restricciones fiscales que tiene el país y que va a seguir teniendo durante el resto del periodo.
Consultado por nuestro compañero Daniel Castro sobre si serán necesarios nuevos impuestos o modificar algunos de los actuales, Astori dijo, deseo y espero que no.
Yo deseo que no y espero que no, absolutamente. Y trabajaré para que no sea necesario. Incluso cuando nosotros propusimos estas modificaciones que significan el incremento del impuesto a la renta de las personas físicas, por ejemplo, y algunas otras medidas tributarias que están en la rendición de cuentas, señalamos que no es para iniciar un proceso de carga impositiva creciente permanente, ni mucho menos. Yo diría que las modificaciones tributarias que hemos incluido son modificaciones moderadas, que no afectan, por ejemplo, al 80% de la población. El 80% de la población no se va a ver afectada por estas medidas.
Bien, ahí estaba Astori esta mañana aquí en El Espectador. Vamos a tomar una pausa, volvemos porque hay más información, no se vayan. déjame hablar. Faltan 10 minutos para el mediodía. Seguimos adelante. Están de fiesteros los Queens. Se acerca la fiesta. Están imbancables. En este lunes 19 de diciembre hay 21 grados de temperatura aquí en Montevideo. La máxima 23. La mínima 16. El sol, que todavía, bueno, está por ahí, ¿no? No entra.
Está por aparecer.
Está por aparecer, ¿sí? Seguramente ya sobre las 2 de la tarde comienza a abrirse paso entre las nubes. Va a terminar con sol. Y bueno, ya saben, parece que jueves y viernes hay tormentas. El domingo y el lunes también. Así que bueno, hay que irse preparando. De todas maneras, nos quedan algunos días lindos entre semana que hay que aprovecharlos ya a partir de mañana, ¿eh? Uruguay es el país que tiene menos horas de aula en secundaria, según se desprende de un análisis del Instituto EDUI 21, iniciativa que trabaja en insumos para la Agenda Educativa Nacional. El ex subsecretario de Educación, ¿verdad?, Fernando Filgueira, dijo que uno de los principales problemas del país es la bajísima carga horaria consistente que el sistema destina, ¿verdad?, para la tarea de aula, ¿no? Es una terminología esto de carga horaria consistente, ¿eh? El informe PISA 2015 muestra que entre los 72 países que participaron de la evaluación, Uruguay es el país que menos carga horaria destina al trabajo de aula, con 23 horas semanales. Chile, el que tiene la carga más alta, dedica 32 horas. Pero tampoco tiene muy buenos resultados, ¿no? A veces tampoco están las horas, sí. Según informa el Observador, Filgueira señaló que eso no solo se debe a que la carga horaria es baja, sino también al largo periodo de vacaciones, la cantidad de materias y al tiempo que se pierde pasando lista y poniendo orden en la clase. Agregó que la práctica docente, que no es buena, tampoco colabora en la calidad de los aprendizajes. A esto hay que sumarle la alta inasistencia de los estudiantes y la de los profesores. Así que bueno, un panorama difícil para la educación nacional, que tiene también otras noticias, porque una vez más, podemos decir, pues ya esto se va repitiendo año a año, aspirantes a ser estudiantes de la UTU el año que viene están por estas horas realizando colas en la puerta de la sede central de la institución para no quedarse sin cupo. En algunas escuelas técnicas, como la de buceo, los funcionarios recomendaron a los interesados hacerse presentes en la puerta del instituto desde ayer domingo a la tarde para hacer colas y asegurarse un lugar. En todos los cursos, el periodo de inscripción cerrará el próximo 30 de diciembre y para inscribirse en ciclo básico o en formación básica profesional, la persona deberá presentar cédula de identidad y carnet de salud adolescente. Para otros cursos, se deberá presentar cédula de identidad, fotocopia, vacuna antitetánica, carnet de salud o del adolescente, certificado de escolaridad y o pase de la institución previa, credencial cívica y dos fotos carné. Les reitero, para otros cursos se deberá presentar entonces cédula de identidad, fotocopia, vacuna antitetánica, carné de salud o del adolescente, certificado de escolaridad y o pase de la institución previa, credencial cívica y dos fotos carné. Se estima que este año se inscribirán un 10% más, incluso de estudiantes que el año pasado. Las clases comenzarán el próximo 6 de marzo. El gobierno tiene la meta de que al final del periodo el 100% de los adolescentes de 17 años estén cursando educación media.
Bueno, sí, incluso había gente que desde el sábado estaba haciendo fila en algunos centros de UTU, veían las fotos en las redes sociales, y con la alerta naranja que se acudió ayer gran parte del país.
Tenés razón.
Fue complicado el fin de semana para
condiciones climatológicas adversas, igual se quedaron, porque si no se quedan sin cupo.
Es increíble que para querer estudiar tengan que hacer ese esfuerzo de pasar a veces dos días con una alerta naranja.
Sí. Y también es increíble que quieras llegar al 100% de los adolescentes cursando educación media y haya cupos, ¿no?
Sí.
Que se llenan y no pueden entrar.
Exacto. Sí. Yo recuerdo cuando empecé mis cursos en la UTU de comunicación antes de empezar la licenciatura. Que no tenía cupo, estaba en lista de espera, empecé casi dos meses después.
Claro, increíble, no había cupo. Te das cuenta que es increíble. Bueno, esto se repite año a año. Y a propósito de la educación, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, adelantó que en marzo de 2017 el Ejecutivo remitirá al Parlamento el proyecto de ley por el cual se creará la Universidad de la Educación y aseguró que existe voluntad política para su aprobación. Muñoz se refirió a la importancia de que el Centro de Formación Docente se transforme en la llamada Universidad de la Educación. Afirmó que existe la voluntad política de aprobar un proyecto que contemple esta aspiración y anunció que iniciativa legal, ¿verdad?, será remitida por el gobierno, que la iniciativa legal será remitida por el gobierno al Parlamento en marzo de 2017. Si bien hoy la formación docente es terciaria, el proyecto garantizará una formación universitaria. Apostamos a que todos los egresados tengan capacitaciones de posgrado, remarcó la Secretaria de Estado, por lo cual aseguró que la iniciativa será un cambio significativo, dice ella, para los docentes. Esperemos que así sea, porque bueno, con todos los problemas que hay y cero reforma educativa en el país, hay que empezar a instrumentar cosas que de alguna manera, bueno, hagan mejorar la situación, que sí, es de las cambios. Peores. Sí, claro, un cambio, por lo menos un timonazo para hacer algo, primero para hacer algo, ya que igual nos va horrible, así que hay que intentarlo todo. Y bueno, quizá esto pueda ser la punta de un iceberg que ojalá que llegue, que trate de levantar un poco una educación que no solo en este país, sino que en este país y de cara al mundo, ya lo decíamos el otro día, fue muy importante, muy importante. O sea, han destruido algo que era muy importante y que estaba muy bien desarrollado.
Algo sagrado en Uruguay.
Totalmente, realmente. Totalmente. Era un patrimonio, ¿verdad? De los uruguayos, el tener buena cultura, reconocido en todo el planeta esto. Y bueno, hoy por hoy nos encontramos con una situación totalmente, diametralmente opuesta. Y en otro orden de cosas, el Senado se reunirá al menos una vez durante estos días y la Cámara de Diputados dos veces para sancionar algunos proyectos de ley importantes para el gobierno. La presencia de las tropas en Haití es uno de los temas más importantes. El pasado viernes la Mesa Política del Frente Amplio consideró necesario que se apruebe la última prórroga para mantener las tropas, según detalla El País. Este lunes comparecerán los ministros de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Noboa, y de Defensa, Jorge Menéndez, para informar sobre la propuesta del gobierno respecto a este asunto. Esto va a pasar en el día de hoy. Uruguay tiene 249 efectivos en el contingente militar, distribuidos entre la localidad de Mornecase y la capital Puerto Príncipe. Además, el Parlamento abordará otros proyectos polémicos, como el impuesto a los retirados militares, que apunta a equilibrar las finanzas del Servicio de Retiros y Pensiones Militares antes de reformarlo. También se tratará de aprobar en estos días un proyecto que flexibiliza el secreto bancario, pues establece que las instituciones financieras deberán informar al fisco los saldos de las cuentas bancarias de residentes y extranjeros, y según el matutino la norma obliga a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumenta también los impuestos a las sociedades en paraísos fiscales como Panamá, por ejemplo, que exacto. Estuvo tan de moda en estos últimos tiempos, pero bueno, puede ser las Islas Seychelles, las Caimán, en fin,
sí, varios,
los distintos varios, puntos, Liechtenstein, sí, lo que sea, ¿no? En el planeta hay montones.
De todos.
Sí, hay toda una serie de leyes que quiere el Frente Amplio aprobar, así que están trabajando en eso. Y el mercado de crédito al consumo continuó creciendo en el cuarto trimestre del año respecto a igual periodo de un año atrás, aunque la tasa de expansión se mantiene estable y la tendencia para todo el año es de una suba de 12% en pesos corrientes, esto según el monitor trimestral de Pronto. Según el informe, eso indica que el mercado opera con una tendencia de crecimiento real algo inferior a 4%, lo que muestra que quedó atrás el periodo de estancamiento que se había visto en meses anteriores. El reporte da cuenta que los usuarios del sistema muestran confianza en que su situación económica puede mejorar en estos meses, pero mantienen cierta cautela respecto al panorama del país. Eso se traduce en que los tomadores de crédito expresan voluntad en seguir tomando préstamos por vía directa o por el uso de tarjetas, pero la predisposición a hacerlo no muestra un aumento sostenido. En esta ocasión, a los usuarios del sistema se les formularon dos preguntas adicionales referidas a su visión sobre el futuro en materia económica, tanto desde el punto de vista personal como en lo que hace al país en su conjunto y en un horizonte de 4 meses. El 53% consideró que su situación económica estará igual, 33% que estará mejor, lo que piensan ellos, y un 6,1% que estará peor. Consultados también respecto a la situación económica del país, el 40,7% consideró que se mantendrá igual, 18,4% mejor y el 27,6% cree que la cosa será peor. Después también hay algunos datos con respecto a los créditos pedidos, ¿verdad?, que son realmente importantes, sobre todo los que hacen a los números generales, ¿no? Más allá, algunas cuestiones. El porcentaje de créditos vencidos, que son morosos, sobre el total de préstamos al consumo, era de 3,3% en el Banco República a fines de agosto, de 5,8% en los bancos privados y de 17,6% en las financieras. De acuerdo a esta encuesta que realiza el monitor entre habituales tomadores de crédito al consumo de los segmentos C2 a E, que es el 84% de la población, en diciembre se verificó un incremento del ratio cuota-ingreso, es decir, qué porcentaje del ingreso se destina al pago de cuotas de préstamos, consolidándose en 34,5% luego de alcanzar un mínimo en la medición de junio que fue de 27,6%. O sea, se está debiendo la tercera parte de las cuotas, ¿no? Que claro, tenés que pagar de lo que ganás. La tercera parte de lo que ganás se va en pagar cuotas de préstamos, ¿no? A su vez, el monto total adeudado representaba en promedio 2,5 veces el ingreso mensual de la persona frente a 2,6 veces que era en septiembre, ¿sí? O sea, el monto total adeudado representa un promedio de 2,5 veces el ingreso mensual de la persona. O sea que están con un tercio del sueldo para la cuota del préstamo y con un préstamo fuerte porque supera 2,5 veces el ingreso mensual de la persona, claro, en la mayoría de los casos. Y en los números totales, a fines de septiembre, los datos marcan que el stock de crédito al consumo sumaban los 4.280 millones de dólares. De ese monto, 2.050 millones de dólares corresponden al Banco de la República, 1.390 millones de dólares a las empresas financieras no bancarias como Pronto, Creditel, Cash, etcétera, y 840 millones de dólares, 840 millones de dólares a los bancos privados. Son el total, ¿verdad?, de esos 4.280 millones de dólares segmentados, ¿sí? O sea que ese es el gran número, ¿no? Que tiene, bueno, algunas diferencias con respecto al aumento en el crédito al consumo, que tenía un 5% en el 2008 y aumentó algo más de 7% en este año 2016. Y las proyecciones para el 17 y el 18 es de una leve suba, pero permaneciendo por debajo de 7,5%. Estamos siempre hablando del Producto Bruto Interno, porque efectivamente estos casi 5.000 millones de dólares son el 10%, porque si fueran 5.000 millones de dólares serían el 10% del PBI. Son 4.280 millones de dólares, una cifra alrededor de esos de ese 7% que hablamos en este caso del PBI. Bueno, y el Papa Francisco va a recibir este lunes en el Vaticano al fiscal de corte Jorge Díaz. Esto lo confirmó el magistrado al periódico El País. Además del fiscal uruguayo, van a participar de la audiencia otros tres fiscales generales, entre quienes se encuentra el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, el presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministros Públicos, AIAMP, desde octubre de 2015. En fin, no sé de qué van a hablar, pero bueno, comentarán sus cosas.
Bueno, sí, van a tener varios temas sobre los derechos humanos, sobre la justicia en las personas más desposeídas, como decían, sobre el tráfico y trata de personas, temas que el Papa Francisco ha hecho mucho hincapié desde que está en la Santa Sede. Bueno, también veíamos recién en los canales argentinos que la ministra Gilles Carbó, ministra de Justicia de Argentina, también está participando de este encuentro.
Muy bien, se ve que quiere hablar con todos. Bueno, bárbaro. Nos damos una vueltita por el mundo. Lamentablemente sigue el tema en Alepo, ¿no? La evacuación que se reanuda después de... Bueno, hay que estar ahí también, te digo.
Es un tema muy complicado.
Sí, al menos 4.500 personas salieron de los barrios asediados de la ciudad siria de Alepo desde que se reanudó esta mañana la evacuación, en paralelo a la salida de 500 personas de los pueblos de mayoría chií, de Fua y Kefraya, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que informa de que la operación se retomó en la madrugada para facilitar la salida a enfermos, heridos, civiles y también combatientes opositores. Cerca de 20 autobuses que transportaban a personas evacuadas de Alepo llegaron esta mañana temprano a la base de operaciones al oeste de la ciudad, le dijo a la agencia AFP el doctor Ahmad Al-Dibs, el jefe de una unidad de médicos y voluntarios que coordina la evacuación. Hay entre 1.200 y 1.300 personas ahí, en ese lugar, en ese sitio, entre ellas, por supuesto, mujeres y niños. Entre los evacuados están los 47 niños que permanecían atrapados en un orfanato, algunos de ellos en condición crítica, según un comunicado de UNICEF. Este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre un nuevo proyecto de resolución que propone ahora enviar observadores a Alepo para supervisar las evacuaciones, un texto calificado de bueno por parte del embajador ruso Vitaly Churkin. Una vez la evacuación de Alepo concluya, el régimen PLOCAM va a proclamar la reconquista total de la ciudad, sellando su mayor victoria desde el inicio de la guerra en 2011, que ya dejó lamentablemente más de 310.000 muertos y provocó el desplazamiento de la mitad del país. Y el colegio electoral que elige al presidente estadounidense según los resultados de los comicios presidenciales en cada estado se reúne este lunes para certificar la victoria del republicano Donald Trump, que algunos quieren frustrar frustrar in extremis pidiendo a los compromisarios que cambien su voto. Aunque las sorpresas son improbables, esta será la reunión del colegio electoral más tensa, de todas formas, que se recuerda con un grupo alineado con la candidata demócrata Hillary Clinton, que presionará a los compromisarios de Trump para que le den la espalda. Poco probable. El colegio nunca se opuso al resultado de las elecciones y al hecho de que quien consigue un mínimo de 270 votos electorales se proclame presidente. Pero sí ocurrió en estas 5 ocasiones que el candidato que obtuvo el mayor voto popular no obtuvo la mayoría de votos electorales. Y eso volvió a ocurrir en estos comicios en los que Hillary Clinton obtuvo cerca de 3 millones de votos más que Trump, quien no obstante se impuso en los estados decisivos y consiguió 306 votos electorales cuando necesitaba tan solo 270, los que obligarían a una rebelión sin precedentes de 37 de sus compromisarios, cosa que
muy es improbable.
Muy improbable, exactamente, ¿no? Que tendría que ser exactamente 37 para quedar en 269.
69 inalcanzable.
Claro, claro, exactamente. Bueno, la estrategia tiene pocas opciones de prosperar. Las delegaciones de electores están compuestas generalmente por incondicionales de los candidatos, que en el caso republicano están unidos por su repulsa a una presidencia de Clinton y en la falta de consenso por una alternativa moderada republicana. Además, un resultado probable de una rebelión es que nadie conseguiría el mínimo de 270 votos necesarios, lo que dejaría la elección del presidente en manos del Congreso de mayoría republicana. O sea que todo volvería a foja cero, igual, ¿no? La misma situación. En toda la historia de la democracia estadounidense, solo 9 electores en distintas citas del colegio electoral cambiaron su voto o votaron en blanco, y pese a las presiones es casi imposible una deserción en masa, en este caso en el bando de Donald Trump, ¿no? Así que hay que esperar de que hoy se va a ratificar la presidencia de Donald Trump, que asumirá el próximo 10 de enero. Pero bueno, si hay novedades, las estaremos informando desde luego, ¿no? Y lo último, Venezuela volvía de a poco a la calma ayer, luego de una semana de tensión y disturbios por la escasez de dinero en efectivo, tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro de prorrogar la vigencia del billete de 100 bolívares hasta el año nuevo. Al menos un muerto y más de 300 detenidos dejaron las protestas y saqueos a comercios en varios puntos del país desde el viernes, la mayoría controlados, salvo por algunos incidentes que persistieron ayer en el estado de Bolívar, al sur del país, donde rige desde el sábado y hasta hoy un toque de queda. Se presume que activistas de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia estaban entre los detenidos durante las protestas violentas, que irrumpieron hasta en la mitad de supermercados y comercios en algunos poblados al occidente y sur del país, según denunció Maduro en su programa dominical en la estación de televisión estatal.
Sí, contacto con Maduro.
Y sí, este no era la hora de la salsa. Algunas no. Cosas las tira para la hora de la salsa y otras que te la da con contacto con Maduro. Bueno, los desórdenes fueron desatados porque el jueves no salieron a la calle como estaba previsto los nuevos billetes, el más alto de 20.000 bolívares, y fue retirado el de 100 bolívares, que es el de mayor circulación, equivalente a 15 centavos de dólar a la tasa de cambio oficial más alta, lo que provocó un verdadero caos. Claro. Maduro ordenó retirar hace una semana el billete de 100 para golpear a las mafias que, según dijo, lo acaparaban en las zonas limítrofes con Colombia y Brasil, dejando al país con solo 2% del papel moneda de esa denominación. Al tiempo que sacó de circulación ese billete el jueves, cerró las fronteras con Colombia y Brasil y la noche del sábado prorrogó el cierre también hasta el 2 de enero. Este domingo, habitantes de la zona pudieron cruzarlas para visitar familiares y adquirir productos escasos en Venezuela. En su programa de televisión, Maduro ratificó que Venezuela ahora cuenta con un 80% de la existencia física de ese billete para que circule en estos días, tras la ofensiva contra las mafias y el golpe económico llevado a cabo por su gobierno. Tiene una lucha constante. El tipo debe pelear con la propia sombra.
Con
¿no?
la sombra, sí. Claro. Eso es lo que estaba pensando.
No es que no le pasen cosas, no es que no le crea todo, porque algo de lo que dice debe ser verdad, ¿no? Entre tantas cosas. Pero yo veo que tiene luchas constantes, sí. ¿no? Es contra todo, pelea contra todo, contra Estados Unidos, contra el Mercosur, contra la Triple Alianza.
Y ahora contra Brasil y Colombia, que de arriba Brasil, se llevaron Colombia, el cierre de
las mafias de los billetes de los 700 bolívares. Sí. Todo es una cuestión de lucha, sí.
Es todo una confabulación contra él.
Sí, evidentemente.